con el profesor Santiago Castillo Arredondo vamos a hablar de evaluación de agentes y ámbitos de intervención socioeducativos. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, aunque en el curso pasado ya hemos hablado de esta materia, yo creo que podríamos volver a repasar algunos aspectos básicos que van a ser, yo creo, muy útiles no solamente para los alumnos, sino también para los educadores sociales y para los educadores en general. Porque estamos hablando de un tipo de evaluación que no se centra en el alumno, sino en los agentes y los ámbitos. Así que, profesor Castillo Arredondo, vamos a ver cuáles serían los agentes y los ámbitos de intervención socioeducativos.
Bien, empezaremos por indicar cómo la educación social, como carrera y como cuerpo de doctrina o cuerpo de conocimiento, se aparta un tanto de lo que tradicionalmente entendemos por la educación, que siempre está más asociada a la enseñanza, ¿no? En este sentido, estamos hablando de una educación que podemos llamar fuera del aula, en el ámbito, digamos, ciudadano, en la calle, en las instituciones. Y en ese sentido, pues los agentes son distintos a los profesores. Y los aquellos sobre los cuales se hace esa intervención socioeducativa, de la que se ocupa la educación social, pues son distintos también a las aulas habituales de un centro educativo. Estamos pensando, por ejemplo, pues en atención a los ancianos de la tercera edad, marginados de la droga o indigentes. Estamos hablando de personas, estos que ahora están tan poco de moda por esa ley que se anuncia de personas dependientes por algún tipo de causa o de razón, son personas que normalmente, hasta la fecha, no han tenido una atención educativa, digamos, suficiente. Y bueno, la sociedad que quiere una calidad de vida, llega hasta estos extremos o a estos ámbitos, y también tienen derecho estas personas a beneficiarse de los bienes de la educación, evidentemente. Entonces, esos serían los ámbitos. Y en ese sentido, los agentes son distintos a los profesores. Bueno, pues son esas instituciones que van desde la consejería de una autonomía por el Ministerio de Bienestar Social o Asuntos Sociales, como queremos llamar, a una concejalía o una fundación que se quiere ocupar de determinados grupos sociales con algún tipo de deficiencia, discapacidad o necesitada, mejor decir, de algún tipo de atención.
Y la pregunta lógica es cómo es esta evaluación, en qué se sustenta, cómo se fundamenta, porque parece un poco complejo evaluar agentes y ámbitos tan diferentes.
Bueno, aquí habría que indicar algo que quizás se nos escape, ¿no? El concepto de evaluación no es un concepto típicamente educativo. Es decir, la palabra de hoy día lo tenemos asociado a la educación, pero en sus orígenes la evaluación surgió en el ámbito de la industria, como control de calidad de los productos que allí se elaboraban antes de que saliesen al mercado. En la ley del 70, en nuestro país, se incorporó ese concepto al mundo de la educación, y bueno, y ahí está, diríamos, cada vez con más presencia, puesto que toda acción humana debe estar sujeta a que se la valore, si está bien hecha, si está mal hecha o en qué grado está bien hecha, y por tanto necesita de una evaluación. La palabra evaluación también ha tenido otras connotaciones u otros significados claros o paralelos, como puede ser la auditoría, como puede ser un control de calidad, la calidad total, en fin, todo este tipo de movimientos o de actitudes que se dan en la sociedad y en las instituciones, en el fondo buscan básicamente lo mismo: la calidad o la garantía de que aquello que se dice que se hace correctamente, se hace adecuadamente, se cumplen los objetivos, se consiguen los logros que se habían apetecido. Y en ese sentido, la evaluación, vuelvo a insistir, es un concepto, vamos a llamar, generalista o global, que podemos aplicar a distintas acciones, a distintos ambientes, a distintos ámbitos y a distintos agentes, para centrarnos en lo nuestro. Y en ese sentido, la evaluación se tiene que comportar básicamente como la que podíamos utilizar en la educación, pero también en la industria, como decía antes. Y en ese sentido hay que recalcar que la evaluación requiere tres grandes pasos o tres grandes momentos, sin los cuales nunca habrá una evaluación auténtica. En primer lugar, contar con información. Es decir, información la adecuada, una información suficiente. No basta con cualquier elemento de indicio o de sospecha, sino que sean datos reales, datos concretos y constatables. Esos datos tienen que permitir un juicio de valor, es decir, que permitan sobre esos datos valorar las acciones. Y solo sobre esos dos pasos anteriores de información y juicio de valor se pueden tomar decisiones. No cabe una evaluación donde se toman decisiones sin haber analizado y valorado los datos, y mucho menos sin tener datos suficientes para ello. Esto aplicado a los ámbitos sobre los cuales se actúa educativamente desde una perspectiva social, o a las personas que se encargan de realizarlo, creo que encaja perfectamente para ver que esas acciones socioeducativas son adecuadas o no son adecuadas.
Yo creo que también en este punto sería interesante ver la importancia de este tipo de evaluación para un educador social, porque estamos hablando de intervención en ámbitos socioeducativos, y es el trabajo que esta persona o personas van a desarrollar en su profesión. Entonces podemos ver un poco esa diferencia entre evaluación de agentes y evaluación de ámbitos para ver el sentido en la profesión.
Sí, sí, o sea, es que además son dos, ¿cómo decir?, dos aspectos que sí que se complementan y en algún momento determinado se fusionan en una determinada acción. Pero nada tiene que ver, digamos, un responsable de una concejalía o de una institución más benéfica, si queremos poner el término, con las personas y el ambiente sobre el cual tienen que actuar. Son dos cosas distintas. Por eso es importante diferenciar claramente cuáles son los ámbitos de actuación de esa intervención socioeducativa. Es decir, no es lo mismo, no vale la misma actuación si estamos trabajando con jóvenes, que son desertores de la escuela y que, bueno, que andan por la calle, que con personas, con algún tipo de adicción. Y dentro de estas tampoco es lo mismo una adicción a la droga que una adicción al juego, que una adicción, pues que ahora ya también incluso a internet, ¿no? Es decir, son situaciones distintas. No es lo mismo una intervención en el ámbito de personas de la tercera edad, de ámbito rural, que en una persona que ámbito urbano, donde hay un nivel de formación o de experiencia mayor. Es decir, que esa evaluación, en un primer término, lo que llamamos la evaluación inicial, tendría que ser un estudio de la situación. Es decir, qué es lo que necesitan estas personas, cuál es el estado de situación de ese ámbito, para luego acertar en la intervención que se quiera hacer. Lo mismo podemos decir de las personas, volviendo a los agentes. Los agentes tendrán que saber a qué ámbito se dirigen, qué objetivos persiguen dentro de ese ámbito, qué preparación se requiere, etcétera. Y por tanto, la evaluación de su comportamiento, de sus actuaciones, forman parte, un objetivo claro de cualquier evaluación que quiera controlar y que quiera, mejorar las situaciones sobre las cuales se interviene.
Bueno, otro aspecto también muy relevante es conocer técnicas e instrumentos. ¿Nos podría hablar de los más habituales, profesor Castillo Arredondo?
Bien, o sea, el apartado de técnicas e instrumentos de evaluación es muy amplio, ¿no? Y no está complicado como a veces los alumnos y las personas piensan. Y son perfectamente intercambiables. Es decir, una de las carencias o deficiencias que yo encuentro en el plan de estudio de esta carrera es que, por ejemplo, el tema de evaluación se trata en prácticamente todos los años. Los alumnos se topan con este concepto de una u otra forma. Pero es que aparte de eso también se encuentran con el tema de los técnicas e instrumentos de evaluación, que a la vez también lo ven cuando hablan de las técnicas e instrumentos de investigación. Bueno, quiero decir con esto que, por ejemplo, una técnica como la observación es válida en cualquier a cualquier ámbito al cual uno quiera acercarse. Ahora bien, luego ya dentro de esa técnica veremos qué instrumento es el adecuado en cada momento. Si va a ser una, diríamos, una escala de valoración, o va a ser un conteo de comportamientos, o va a ser una observación, digamos, sistemática, o una observación esporádica. Depende de cada circunstancia. La entrevista, evidentemente, la entrevista en ese tipo de actuaciones es fundamental. Pero también hay muchos tipos de entrevistas. Hay un otro tipo de técnica, como puede ser, pues, que si hoy día está muy casi de moda, el portfolio, que no es nada nuevo, porque yo ya lo estudiaba cuando hice la carrera. Solo que entonces se llamaba, pues, archivo o un registro acumulativo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Se puede hacer uso de historiales, se puede hacer uso de informes. Es que en cada caso te va a decir cuál es el instrumento adecuado.
Bien,
a utilizar.
Tenemos
para
que
ello.
Recordar además que esta materia está en tercer año, el último de la diplomatura, y de alguna manera recoge toda la experiencia que los estudiantes han tenido en los cursos anteriores. Y además tomen buena nota, porque les puede ser muy útil para el practicum. El profesor Castillo Arredondo, tenemos encima de la mesa el texto recomendado para preparar esta materia, evaluación de programas de intervención socioeducativa. Y además tenemos la guía del curso. En la guía del curso se dan unas pautas para el estudio. A veces, en carreras como pedagogía o incluso psicopedagogía, el estudiante valora más el tema de la evaluación o lo ve como más necesario. Quizás en una diplomatura como educación social, al educador social le parezca más lejano ese tema de la evaluación, o menos próximo al menos. Podríamos ver las claves para estudiar esta materia y también para qué nos sirve.
Bueno, este es un tocas un tema que estos años pasados, desde que llevamos con esta carrera de educación social, nos hemos topado muchos de los profesores. No sé si es por las circunstancias del perfil del estudiante que hace esta carrera, o como tú decías, ya están en tercero y tienen ya pocas ganas de estudiar. El caso es que no quieren estudiar. O sea, dicen que, bueno, que ya que me he matriculado y asisto a las tutorías o asisto a clase, ya tengo que estar allá a probar. Esto me lo decían todavía un grupo de estudiantes, de uno de aquel grupo lo decía. Claro, mi sorpresa fue mayúscula, ¿no? También la de los compañeros, ¿no? Y el hombre se defendía diciendo que eso es lo que ocurre en otros sitios. Entonces yo le dije que ya estaba perdiendo el tiempo estando media hora más en la UNED. Porque la UNED hay que estudiar. La UNED se escribe en los libros, que es lo que uno hubiese dicho si tuviese la oportunidad de decirlo en clase. Y estudiar supone que aquello que hay en el libro quede retenido en mi mente, en mi cabeza, en mi inteligencia, como queramos llamarlo, ¿no? Y esa excusa de que es claro, es que luego el examen es memorístico. No, memorístico ni es ni el examen ni el estudio. El estudio es una estrategia para que transfieras los contenidos del libro a tu inteligencia. ¿De qué manera? Eso ya depende de cada cual. Ahora, en ningún caso se puede hacer sin la memoria. En ningún caso. Puedes emplear el, digamos, apretar los codos, apretar los puños, hacer ejercicios de papel, hacer el pino, lo que tú quieras. Pero sin la retención en la memoria no es comprensible un estudio racional humano.
Bueno, para eso hay técnicas de estudio. Entonces, que nos van a servir precisamente para desarrollar
esas luego nosotros,
estrategias.
Los profesores, en el examen simplemente le pedimos que recuerde aquello que ha estudiado. Y eso nos demuestre que ha aprendido algo. Así de sencillo. Y eso es lo que yo le reclamo a los estudiantes.
Bueno, hay que decir también que esos conocimientos se retienen para luego aplicarlos.
Por supuesto,
y además,
claro,
en esta materia tienen la oportunidad de hacer un vocabulario.
Si no se retiene, difícilmente
un
luego
informe.
Se va a saber qué se está aplicando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues le agradezco estos apuntes, pensando en esos alumnos que dentro de muy poco van a ser diplomados en educación social. Muchos de ellos ya están trabajando.
Sí, 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 no, veces... Además, hay gente estupenda. O sea,
claro, y la premura del día. día a día sí. A veces nos hace centrarnos en el trabajo y olvidarnos un poco del estudio. Le preguntaba también para qué sirve. De alguna manera ya quedó reflejado en nuestra conversación. Pero un apunte con su experiencia, profesor Castillo Arredondo, para ver esta evaluación de agentes y ámbitos de intervención socioeducativos. ¿Qué nos va a aportar dentro del desarrollo de esa carrera de profesional como educador social?
Mira, te lo voy a responder en palabras de alumnos de otros años. Que sabes que yo les pido siempre la autoevaluación del curso, etc. Según ellos, mayoritariamente me dicen o nos dicen que la asignatura les ha permitido tener una idea global, sistemática de la evaluación. Que le ha dado, es la única asignatura, la primera asignatura que me da sentido a la carrera que estoy haciendo, puesto que veo la practicidad de aquellos conocimientos que he adquirido en estos años. Con esto, ya digo, no quiero seguir por ahí, pero simplemente con subrayar estos dos conceptos es más que suficiente. Es decir, esta materia, que no es ni mejor ni peor que las demás, yo no entraría en ese debate. Pero ciertamente, en tercero de carrera, ya a punto de terminar, les da una visión de todo lo que han estudiado anteriormente, cómo se proyecta sobre su actividad futura o la que ya están realizando. Y sobre todo adquieren una visión nueva, que es que la evaluación les va a permitir tener la satisfacción de la obra bien hecha y tener la oportunidad de mejorar aquello que no salió del todo bien. Es decir, esa visión de que no todo vale, de que no vale de cualquier manera, de como sea, sino que las cosas o se hacen bien, o si no, no merece esforzarse para fracasar o para hacerlo mal. Creo que la evaluación es un punto de reflexión que los alumnos sí lo captan.
Bien, pues aquí vamos a dejarlo con esas palabras del profesor Santiago Castillo Arredondo. Les animamos a que preparen esta y otras asignaturas para salir lo mejor preparados posibles para desarrollar su profesión. Buenos días, muchas gracias.
Gracias a vosotros.